NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos, una nueva etapa. Comenzamos el curso dentro de muy poquito y hoy nos examinamos. Vamos a saludar en primer lugar a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena, Usera, Radio Almenara, Onda Berlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y, como no, los anfitriones Radio Enlace. Desde estos estudios de Radio Enlace, bienvenidos a este curso 2009-2010. Vamos a dar comienzo, como decía, a un curso en el que nos han llamado la atención, nos han pedido que mejoremos, que rectifiquemos, entonces que no abusemos del micro, que hagamos que la gente de verdad participe y sobre todo pues que no intentemos abarcar demasiados temas, sino que entremos en profundidad en aquellos a los que nos acercamos. Por eso, de entrada, os anunciamos que nuestro propósito va a ser primero hablar de cosas tangibles, materiales, cercanas, que ahora mismo muchas familias están viviendo, la de la compra de los libros de texto, pero para la próxima semana tendremos un monográfico sobre formación profesional y, bueno, pues iremos adelantando los contenidos, sobre todo para aquellos que quieran participar y quieran aportar ideas, sugerencias, testimonios. Para ello, sabéis, tenéis esa dirección de internet, radio@fapaginerdelosrios.org. Ahí vamos a recibir todas vuestras propuestas, sugerencias, como hemos venido haciendo, y sobre todo dedicaremos más atención a cada uno de los invitados que nos acompañen en el estudio. Bueno, os anunciamos hoy, como decía, que vamos a hablar sobre todo de cosas más tangibles, pero en el informe de principio de curso tenemos que decir que hay más alumnos, que ha aumentado la formación profesional, que dice el Ministerio que hay más becas, dicen las familias que hay menos becas. Ya veremos, tendremos que estudiarlo esto más adelante. Tenemos tantas noticias, porque ha sido un verano cargado de noticias, que las voy a dejar todas y vamos a ir directamente a las personas. Y concretamente vamos a contactar con la persona que durante todo el curso pasado nos acompañó en Escuela de Padres, Susana Cruz. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, es una pena que no puedas estar con nosotros. El inicio del curso te ha pillado en otras labores y, bueno, en otras labores de trabajo, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Supongo que el verano bien.
Sí, por lo menos intentando relajarme.
Uh-huh. Bueno, seguro que lo has conseguido porque al menos a nosotros siempre nos produces seguridad, tranquilidad, y por eso queríamos contactar contigo en primer lugar. Susana, antes de comenzar el curso, mucha gente se plantea, bueno, antes se planteaba comprar fascículos, hacer colecciones, ahora se plantea apuntarse a pilates, a yoga y a cosas así. ¿Tú qué nos aconsejas a la comunidad educativa, a los niños, a las niñas, a las madres, a los papás, a los profes y al personal no docente, que también existe y es muy importante en los centros?
Pues primero haber recargado las pilas también durante el verano, empezar con entusiasmo, con tranquilidad, hablando entre todos, viendo cuál es la situación que se nos plantea de momento, ¿no? Es un poquito pronto, pero ver cuál es la situación que se plantea en las aulas, qué necesidades tienen nuestros hijos y un poco transmitirles las ganas de aprender, de conocer cosas nuevas, de compartir tiempo con los amigos, con los profesores y, bueno, pues que sea un año proyectado sin muchas prisas, sin muchos agobios y dejando tiempo para todo, ¿no? El espacio para el juego, el espacio para el tiempo libre, para ver la tele también y sobre todo para estar con la familia.
Porque, Susana, lo que bien empieza, mejor acaba.
Bien, esperemos que bien continúe y acabe estupendamente.
Sin embargo, recordamos que lo que mal empieza también se puede enmendar, ¿verdad?
Claro, eso es. De todas maneras, me parece muy importante, pues eso, que los padres acudan a las reuniones y si no hay reuniones, pues que se pidan en los colegios para saber cuál es el planteamiento que tienen los profesores para nuestros hijos. Que les infundamos también a los niños, pues niños y jóvenes, ¿no? Las ganas de aprender, de conocer cosas nuevas, lo interesante que puede ser y, bueno, pues motivarlos en la medida de nuestras posibilidades.
Uh-huh. Oye, Susana, este curso va a tener una novedad informática, va a empezar a haber en las aulas pues portátiles, yo creo que hacia abril han comentado que ya los de quinto iban a tenerlo. ¿Tú crees que las tecnologías van a cambiarnos la escuela?
Hombre, no sé si la van a cambiar. Yo creo que las tecnologías, si se aplican bien, pueden ser un instrumento muy útil, que desde luego no va, yo creo que no sustituye el factor humano, pero que bueno, pues que de alguna manera sí que anima a los chicos que les gusta mucho entrar en ordenadores y tocar la tecnología, pues les va a aproximar a lo mejor más a sus intereses, más de lo que a lo mejor va a servir, ¿no? En realidad, pero por lo menos yo creo que las ganas de encontrarse con un material nuevo y diferente, pues siempre es positivo.
Bueno, ¿vamos a hacer este curso una escuela de padres?
Vale, muy bien, bueno, de acuerdo.
Podemos invitar a todo el mundo a que nos plantee sus preguntas, sus inquietudes, sus temas, y ya desarrollamos programa a programa cada uno de ellos.
Vale, muy bien, además así nos ayudarán. Seguro.
Vale, pues oye, pues gracias, mil gracias. Me alegra enormemente volver a oírte y supongo que
muchas
a los
gracias.
Oyentes también. Así
muchas
que volvemos gracias. Otra vez al ruedo del curso.
Muy bien, Juan.
Un abrazo, Susana.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, vamos a continuar con papeles. A ver, perdonad que estoy haciendo un poco de ruido. No merece la pena la música. Y sí presentar a nuestro técnico, Javier. Hola, que hemos empezado como una bala y no te hemos saludado.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez.
Y gracias por venir. Y también, pues, ¿hay expectativas de trabajo?
De momento no, todavía no está claro mi futuro profesional. Todavía bueno, no hay nada.
Bueno, pues es un Javier es maestro, así que todo el mundo que tome nota. Javier es maestro y técnico de sonido.
Sí, un poco de todo.
Vale, pues gracias, Javier. Bueno, a ver, de las cosas que tengo delante, una que queremos comentar hoy es el de un informe que ha publicado y que está en la web de la FAPA Giner de los Ríos sobre los cheques escolares de las ayudas para la adquisición de libros de texto y material curricular de la Comunidad de Madrid para este curso 2009-2010. Supongo que algunos ya sabrán que los cheques son por distintas cantidades, 65 euros para educación infantil, 104 para primaria, 110 para ESO. La FAPA, de algún modo, está diciendo que las cantidades son menores que las del curso pasado. Esto es una denuncia, no porque las cantidades sean menores sin más, sino porque en el fondo lo que hay es un asunto de cumplimiento de la Constitución española. La FAPA, en este comunicado, que podéis, como decía, leer en la página web inicial, recuerda que la Constitución garantiza la gratuidad de la enseñanza básica. Por tanto, todo ese esfuerzo que las familias tienen que hacer a principios de curso, en esta etapa básica, en lo que es la educación primaria y secundaria, no debieran hacerlo. Hay comunidades autónomas que están aquí al lado, algunas, que ya tienen los materiales curriculares gratuitos y bueno, pues creemos que, o tenemos la impresión de que estamos en un inicio de restar dinero, de incumplir más todavía esta aportación a las familias. Si se miran las cifras, fuera de lo que es los niños escolarizados en primer curso del segundo ciclo de educación infantil que han perdido toda ayuda a los libros de texto, hay cada año, desde al menos el año 2006-2007, una cuantía menor para los libros de texto. Esto, bueno, como decía, supone vulnerar la Constitución, y vulnerar también pues una situación coyuntural. Ahora mismo pues las familias están viviendo la crisis económica, algunos se han quedado en el paro, etcétera. ¿Cómo van a afrontar esta situación? El nuevo cheque o esta nueva tarjeta, ¿va a funcionar al principio de curso o va a colapsar los centros educativos, las librerías y demás? Vamos a intentar hablar para ello con algún librero. Y también hay otro asunto en esta cuestión de las becas de libros de texto, y es el agravio comparativo con las familias numerosas, que por el hecho de serlo, independientemente de la renta que tengan, como decía, van a disponer de esa ayuda, y muchas veces se va a estar financiando de ese modo una educación privada que ni la concertada ni la pública pues van a tener a lo mejor derecho a esa ayuda del libro de texto. En tanto Javier contacta con Ernesto, un librero que estará ahora mismo trabajando y con el negocio a tope, nosotros vamos a empezar a hablar de libros de texto con unas amigas que nos acompañan hoy en el estudio y a las que no hemos presentado todavía, pero nos dicen que ya, ¿verdad? Que casi. Ah, bueno, pues no, vamos a presentar a una plataforma, Libro de Texto No Gracias, que tiene relación con este tema. Estamos hoy centrándonos en el libro de texto. Y entonces, pues por un lado tenemos a Maribel, que es presidenta de esta nueva plataforma. Pero no recuerdo ahora el apellido, perdona, Maribel.
Maribel, hola, buenas tardes. Maribel Orgaz, pero yo no soy la presidenta, es Isabel González que me acompaña.
Bien, del 50% no he acertado.
Pero, aquí estamos.
Bueno, pues Isabel, Maribel, de todas formas, tú nos acompañas también como periodista.
Sí, soy periodista.
Y bueno, pero como miembro de esta plataforma.
Sí, quizá la sorpresa o la primera sorpresa, si acceden a nuestra página web, que es otraescuelaesposible.es, es que nosotros hemos puesto ahora un pequeño texto en el que decimos que no hace falta el libro de texto, como lo entendemos ahora, como estamos comprando los padres, para dar clase. Y que hay ejemplos de colegios que lo están haciendo así. Entonces, superamos un poco quizá el problema de falta de becas o solamente para familias numerosas o insuficientes, uh-huh, o exceso de libros, ¿no? Nuestra propuesta es que, porque hay colegios que funcionan y muy bien sin libros de texto, como entendemos, quiere decir, cada familia compra un kilo de libro de texto, ¿no? En algunos, uh-huh, casos de gimnasia plástica y hasta de tutorías, ¿no? Y en cambio otros centros parece que han encontrado una buena solución en las que las familias no tienen que gastarse tanto dinero, o el Estado, tanto dinero en becas o cheques o ayudas, ¿no? Entonces esa a lo mejor es la primera sorpresa al entrar en nuestra página y por lo que nos habéis traído aquí.
Efectivamente. Bueno, ahora sí, Maribel. Bienvenida al programa. Yo no sé si los audios están un poquito revueltos. Esta idea, yo no sé si es nueva o no, supongo que para mucha gente el no tener libros de texto, algo a lo que agarrarse, no sé, es como un vacío, ¿no? Supongo que gente, familias, pero incluso a lo mejor maestros o profesores. ¿Qué conocéis en ese sentido? La gente lo vive como pues un flotador al que asirse, el libro de texto.
Yo creo que Isabel, que es la presidenta, podía explicar un poco por qué hemos puesto en esa nota que hemos hecho pública, ¿no? En lo que lo hemos llamado encima nota de prensa.
Hola, buenas tardes. Pues yo podría decir que nosotros somos una asociación de padres y madres, hablo de padres en plural, incluyendo padres y madres, que nos preocupa la educación de nuestros hijos, nos preocupa mucho. Y dándole vueltas y hablando unos con otros, finalmente hemos decidido constituirnos en una asociación. Y como decía Maribel, la hemos denominado Otra Escuela Es Posible. Y como decía ella, os invitamos a conocernos un poco mejor a través de nuestra página web y ahí exponemos nuestros puntos de vista generales. Concretamente sobre este de los libros de texto, pues nosotros pensamos que puede haber otra manera de educar, puede haber otra forma de hacer escuela que sea sin la necesidad de que los niños primero las familias los compren y los niños los acarreen en sus enormes mochilas día tras día. Quizá una forma más práctica y que en otros sitios ha demostrado ser útil y productiva sería tener algunos de estos libros de texto, por supuesto no el de cada uno de ellos, sino algunos como material de libro de aula, de biblioteca de aula en cada una de estas aulas y que los niños pudieran consultarlos y apoyarse en ellos como una ayuda más, como un punto de referencia al mismo tiempo que otros como las enciclopedias o otros medios como la biblioteca del colegio, la biblioteca local, sus propios libros en casa o los medios de comunicación y por supuesto las nuevas tecnologías. No necesariamente el libro de texto ha de ser único, aquello único a lo que agarrarnos y hacer que el niño repita muchas veces año tras año los mismos contenidos para tener resultados muy pobres. Los contenidos de los libros de texto se repiten a lo largo de toda la primaria básicamente y sin embargo no conseguimos que esos niños que acaban sexto sean capaces de retener la mayoría de esos contenidos. Deberíamos pensarnos qué es lo que pasa con este sistema y a lo mejor encontrar soluciones alternativas. Nosotros pensamos que esta puede ser una de ellas y por supuesto en esta nueva propuesta el peso enorme recaería sobre el educador, sobre el maestro, sobre aquella persona que les está ayudando a los niños en su camino.
Yo estaba pensando ahora cuando hablabas de la repetición de contenidos de los libros de texto, ¿estos no vienen marcados por el Ministerio o por la comunidad autónoma? ¿La repetición de contenidos es propia de los las editoriales se inventan lo que tienen que decir los libros? Bueno, no sé, se me ocurría estas preguntas al respecto, si es un problema no solo de un material concreto o de un sistema educativo. Y por eso cuando has comenzado hablando de Otra Escuela es Posible, ese nombre de Otra Escuela es Posible, a mí me suena muy bien. Me gusta mucho porque hablamos de bueno, la cantidad de horas que tienen los niños y las niñas que estar en el aula, en actividades muy sedentarias, muy pasivas. Se habla de los resultados. El día mañana, o sea, no tendría que decir el día porque esto se emite a lo largo de la semana, pero bueno, el martes 8 de septiembre la OCDE va a dar a conocer nuevos resultados de estos informes educativos que después se convierten en caballo de batalla de unos y otros. Y bueno, pues la reflexión o la pregunta que os hago es... ¿Vosotros no vais por el libro de texto? Yo creo que vais mucho más allá con lo de la Otra Escuela.
Pues sí, efectivamente. Efectivamente, como os he dicho, a lo mejor hoy estamos centrados en el libro de texto, pero si queréis más información sobre nuestras propuestas, pues la podéis encontrar allí. Aquí, de una forma sucinta, podemos decir que sí, que efectivamente, que nosotros... lo que pensamos, en general todos los padres y madres que forman parte de esta asociación, que efectivamente lo que se necesita es una reconversión total del sistema educativo, que quizá esto del libro de texto pues nos ha venido bien para poner un punto de inicio, ¿no?, a este comentario, pero efectivamente pensamos que hay que iniciar una transformación a nivel educativo compleja y total.
Yo me imagino que esta propuesta y esta transformación debe suponer poner muy nervioso a todo el mundo educativo, ¿no? Porque supone un cambio de métodos de trabajo y demás. ¿Conocéis alguna experiencia? Hablabas antes de sí, de que hay sitios donde se está trabajando sin libros de texto. ¿Podríais citarnos alguno?
Sí, en la nota de prensa hemos citado, por ejemplo, Trabenco o el Colegio Príncipe de Asturias, en Madrid, como colegios públicos. Tenemos también algún colegio como cooperativa de profesores, o tenemos la Navata en Galapagar. O sea, hay algunos ejemplos. Fuera de Madrid, pues en los colegios Amaraberri, que son públicos en el País Vasco, también tenemos alguno de ellos en Andalucía. O sea, hay ejemplos y buen funcionamiento.
Bueno, pues ya que lo citas y ahora que pasaba por aquí David, vamos a saludar a David Fernández, que es maestro en el Colegio Trabenco. David.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por pasar por aquí justo en este momento.
Gracias a vosotros, hay que echar una mano siempre.
Sí, pues tenemos con nosotros a dos amigas de la plataforma Libro de Texto No Gracias, y entonces estaban entre, sobre todo con un fondo de Otra Escuela es Posible, estaban comentándonos que la experiencia de trabajar sin libros de texto se está dando ya en algunos centros, y ha citado dos públicos, y uno es el vuestro, Trabenco.
Sí.
Y bueno, pues se nos ocurren muchas preguntas. ¿No es un lío trabajar sin un libro de texto?
Bueno, al principio a lo mejor si vienes con otro esquema, ¿no?, con el esquema habitual de otros colegios y tal, pues sí que puede ser un poco pues desconcertante para un profesor y tal, pero una vez que empiezas a trabajar con una metodología determinada, en la que no se usa el libro de texto como fuente de información principal, sino como un recurso más, pues bueno, entonces que todo tiene su lógica y que realmente la realidad pues tampoco está compartimentada, ¿no?, en compartimentos estancos y tal, sino que forma todo pues un conjunto, un global multidisciplinar, ¿no? Y bueno, pues por ahí intentamos nosotros trabajar con los chavales, ¿no?
Y hay una cosa que, para, no sé, una pregunta muy tonta, para hacer los deberes en casa, ¿no? Que te llevas el libro de texto y dices, el ejercicio 3 sale el 5 y el 8 me lo traes mañana. Eso ya no podéis hacerlo, ¿no?
Claro, es que ese es un esquema de trabajo, pues que eso, basado solamente en un libro de texto como única fuente de información y encima pues con un esquema pues repetitivo de, bueno, pues de aplicación realmente. O nosotros hablamos de que los chavales muchas veces rellenan, ¿no?, libros de texto, ¿no?, cuando en realidad lo que hay que hacer, o lo que nosotros pensamos que hay que hacer, es despertar la curiosidad de los chavales por aprender y luego trabajar en dotarles de herramientas realmente que tengan que ver con la búsqueda de la información, con la selección de la información, con la contrastación de la información, con saber hacer una buena síntesis de la información, elaborar conclusiones y luego poder ser capaz de exponer y de difundir pues el resultado de una investigación, ¿no? Nosotros trabajamos a través de proyectos de investigación con los chavales, partiendo de sus propios intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros el libro de texto no deja de ser, ya te digo, una fuente de información válida, pero como cualquier otra. O sea, nosotros utilizamos otras fuentes de información en clase, como puedan ser libros de divulgación científica o histórica, revistas y publicaciones diversas, enciclopedias, vídeos, multimedia. Tenemos internet, o sea, tenemos ordenadores dentro de las clases para que también la búsqueda a través de internet pues sea también una herramienta.
¿Os habéis adelantado al ministerio?
Pero llevamos así trabajando mucho tiempo, o sea, no es de ahora. Y luego los medios de comunicación, que también le damos una importancia como fuente de información. Entonces, ¿por qué solamente vamos a tirar de una única fuente de información cuando tenemos todas estas, ¿no? Y en ese sentido, pues el esquema de deberes en casa y tal, pues nosotros no lo practicamos, ¿no? O sea, nosotros no decimos al niño, mañana tienes que traer este ejercicio, llegas, los corregimos, mandamos otra paginita del libro y al día siguiente lo mismo, ¿no? Nos parece que eso es una selección de pedido cultural sesgada, ¿no? O sea, es como ofrecerles la realidad de una manera compartimentada y desde luego no partiendo de sus intereses, ¿no? Y además teniendo también la idea de que todos los niños tienen que saber los mismos contenidos de una forma uniforme al mismo tiempo, etcétera, cuando en realidad cada chaval tiene diferentes intereses y diferentes capacidades que se pueden explotar y se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, ya te digo, no, ese esquema de deberes y tal no entra en nuestra manera de trabajo, ¿no?, en nuestra forma de trabajo.
A mí, perdona que sea un poco malo, pero un amigo me decía, bueno, es que al principio, cuando son los maestros jóvenes, empiezan pues trabajando pues sin libros de texto, con ideas pedagógicas avanzadas, etcétera, y que cuando ya llevan un tiempo se cansan y después lo más cómodo es ir al libro de texto. ¿Eso es cierto?
Sí, claro, eso es cierto. Es decir, lo más cómodo, como yo has dicho, es
no,
ir al
aquí me están diciendo que no, podéis decir que no, ¿eh?
No, quiero decir que es cierto en el sentido de que lo más cómodo es para un maestro es el libro de texto, pero es que
efectivamente, no, David, pero es cómodo al principio,
desde siempre,
en una edad media y al final de tu etapa laboral. Es cómodo
siempre es cómodo.
Claro, claro, a eso me refiero. O sea, no abogo por esa secuencia que ha dicho Juan, ¿no? Sí. De que empezamos trabajando con mucha ilusión y tal, y luego ya. No es eso. Lo que quería decir yo es que efectivamente lo que estoy diciendo, que es lo más cómodo en cualquier etapa, ¿no? Entonces, si no te lo quieres trabajar de alguna manera, pues lo más cómodo es tener un librito donde tú abres por la mañana el libro y, bueno, pues en medio dormido con el café, pues no tienes que pensar en nada más, porque además incluso en las guías didácticas te vienen incluso las respuestas que tienes que dar a los alumnos, con lo cual, pues bueno, como cómodo, si es, digamos, es que nosotros no estamos en ese presupuesto pedagógico, ¿no?
Vosotros ya estáis en la otra escuela posible, ¿no?
Claro, nosotros creemos en la otra escuela posible, y además creemos en que los niños son sujetos activos, ¿no?, que tienen unos intereses y que tienen unas capacidades que se pueden desarrollar. Entonces, si nosotros ya de entrada ya les estamos diciendo esto es lo que tienes que saber, esto para mañana, esto tal, pues creamos también una desmotivación a veces, pues que no ayuda a que realmente a despertar lo que nosotros creemos que tenemos que despertar en la primaria, que es un interés por aprender, ¿no?
Hay una cuestión que me preocupa y yo creo que ya se lo pregunté a una madre compañera del Trabenco hace como un par de años en un programa, es el paso a la secundaria. Vosotros preparáis a vuestros alumnos y alumnas a que sean sujetos activos de su propio aprendizaje. Bien, terminan con 11, 12 años y pasan al instituto, donde hay un sistema de trabajo que es el clásico en un porcentaje muy, muy, muy elevado de centros, ¿no?
Sí.
Esto, ¿cómo lo estáis llevando? Porque evidentemente puede suponer también un choque y hay que preparar al alumnado para saber que después la vida rutinaria o u otras formas de trabajo, pues pueden ser las que caigan.
Sí, pues mira, por un lado decirte que bueno, que las cifras y los resultados pues nos avalan. Es decir, que los chavales que salen de Trabenco van a sobre todo el instituto que hay aquí en Leganés, que es el María Zambrano, que tiene un sistema tradicional, ¿no? De una pedagogía tradicional. Y bueno, y aunque en un primer momento, el primer trimestre sobre todo, pues hay un choque ahí, porque efectivamente la metodología es diferente y para ello supone otra forma de trabajo y demás, pero rápidamente son capaces de resituarse y de adoptar esa manera de trabajo, ¿no? Porque incluso por comentarios que ellos nos hacen, incluso les resulta más fácil, porque yo te digo, ahí la autonomía del alumno en su aprendizaje es nula. Es decir, bueno, es muy, muy, muy limitada, porque le están marcando lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, cuándo tienen que entregarlo y qué tienen que aprender, y además luego hay un examen y tal. Entonces, entiendes esa dinámica pronto, te adaptas rápidamente a esa dinámica, pues es fácil para ellos. Es más difícil decir, oye, ¿qué quieres saber? Y dentro de qué quieres saber, a ver, vamos a buscarnos la vida, ¿dónde podemos encontrar información para aprender esto? Y contrástala, porque a lo mejor esta fuente de información puede no ser válida.
Wikipedia no es el universo cerrado,
exactamente,
¿verdad? Hay otras fuentes.
Y luego además, haz participar a tus compañeros de tu descubrimiento, es decir, aprende a hablar en público, aprende a transmitir tus conocimientos. Es decir, realmente es más complejo lo que se les pide a los chavales en el colegio, y ellos así nos lo manifiestan. Y de hecho, al final, los resultados y los datos que estamos teniendo estos últimos años, que son contrastables, vamos, es que pues aprueban, por decirlo así, pues igual en un porcentaje similar al que puedan, es decir, siempre va a haber algún niño que pueda tener dificultades en el instituto, pero en la misma proporción en la que puedan ir de otros colegios. Es decir, no es para ellos, ya te digo, menos ese primer trimestre, a lo mejor un poco de adaptación. Después las cifras y los resultados avalan que los padres se adaptan perfectamente.
Muy bien, la verdad es que, bueno, ya me sonaba que ese trabajo lo estabais haciendo y muy bien, y sois referencia y os damos la enhorabuena y os animamos a continuar así, porque la verdad es que nosotros también creemos que otra escuela es posible y es no solo posible, sino que es real, actual, que se está dando y por tanto que como es buena hay que extenderla.
Ajá. Nosotros, de hecho, es que llevamos así trabajando 35 años, o sea, que tampoco es algo nuevo o novedoso. Lo que pasa es que es nuevo en cuanto a que no está extendido esta manera de trabajo, pero desde luego ya desde las propias legislaciones que vienen ya de Europa con el tema de las competencias básicas y tal, pues bueno, pues bien entendidas, suponen o supondrían un cambio en la metodología de trabajo en todos los colegios de España, en una dirección similar a la que podemos estar llevando nosotros. Entonces, bueno, es cuestión de remangarse, de cambiar el chip y de decir, oye, ¿qué otra educación es posible? Y yo, más que otra educación es posible, diría, otra educación es necesaria. Pero bueno.
Pues lo dicho, que muchas gracias. Te hemos pillado preparando las aulas para dentro de unos días. Y bueno, pues encantados de tenerte con nosotros. Gracias por tu explicación, la experiencia y el trabajo. A ver si nos volvemos a cruzar por las ondas,
David. Oye, pues cuando queráis, a vuestra disposición estamos, ¿vale?
Pues muchas gracias. Venga, un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que, en fin, como uno se anima así, oyendo hablar a profesionales, no sé si os pasa a vosotras, ¿no? Que creen en el trabajo que hacen y que además, pues bueno, tienen una convicción absoluta. ¿Qué os parece si vemos, pues ya que estamos hablando de una plataforma, de una asociación, que nos comentéis, pues para que la gente la conozca, dónde tiene que informarse, dar una dirección web, un teléfono o algo?
comenté antes que teníamos una página web, es muy fácil de encontrar y simplemente ponen otraescuelaesposible.es y va a aparecer la página. Teléfono, hemos dado un teléfono móvil, lo puedo repetir ahora, 630-27-98-98.
Espera, voy a tomar nota. 630-27-98-98.
Hemos estado haciendo reuniones una vez al mes presenciales, hasta este verano, en Tres Cantos. Lo que ocurre es que hasta que no estás formalizado como asociación, no puedes reservar un espacio con una periodicidad. Entonces, esperamos que ahora que está formalizada, porque la asociación es muy nueva, podamos de nuevo tener una reunión presencial una vez al mes. Y luego, además, también tenemos una sede, aunque allí no estamos, que es en Colmenar Viejo, en Blasco Millán, la calle Blasco Millán, que es una academia de pintura con la que compartimos espacio. Pero yo creo que la página web es lo que enseguida va a encontrar cualquiera que se ponga a buscarlo. Otraescuelaesposible.es.
Las tecnologías son fantásticas, nos permiten coincidir. Y voy a anunciar ya una cosa, va a haber un encuentro mundial a través de Skype, como se prefiera, el día 22, jueves, a las 23 horas, hora peninsular española, hablando sobre educación, sobre la experiencia de las familias en el mundo de la educación. Y bueno, iremos concretando esos datos y sobre todo para quien quiera participar, pues bueno, ya veremos cuál es el enlace y cómo puede contactar. ¿Qué os parece si vemos estas informaciones por la modernización del sistema educativo como lema fundamental del tríptico que habéis traído? ¿Pensáis que después de una reforma educativa como la que acaba de producirse, la Ley Orgánica de Educación, todavía tenemos que hacer nuevos cambios?
Bueno, nosotros pensamos firmemente que los cambios deberían ser masivos. Debería haber cambios que afectaran a toda la estructura educativa. Debería haber cambios, primero, en la, y lo más importante, en la actualización de devolver a los profesores su reconocimiento y su prestigio social, que lo han perdido en los últimos años. Los profesores siguen siendo, y los maestros, ¿seguro?, la pieza fundamental, y nosotros pensamos que son tan claves que la sociedad se lo debería reconocer. Al mismo
Perdona
tiempo,
que te haya interrumpido, porque tengo la impresión de que todos los medios de comunicación hablan de la pérdida del prestigio de los profesores y los maestros, y no sé, yo al hablar con la gente en general, pues creo que no es tanta, ¿no? ¿No será un mito?
No, yo creo que sí. Yo creo que lo han perdido desde hace tiempo. Bueno, no desde hace tiempo, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha dicho, incluso en los refranes, que pasas más hambre que un maestro escuela.
Eso era
El maestro
cierto.
Escuela nunca ha sido reconocido ni por su labor, ni por sus conocimientos, ni por la labor tan imprescindible que hace de formación de las nuevas generaciones. A mí me parece que un maestro es un educador, es una pieza clave en nuestro sistema, y le deberíamos cuidar, mimar y fomentar su desarrollo lo más que podamos. Y de ahí viene nuestro segundo punto. Nosotros pensamos que la formación educativa de estos maestros, de estos educadores, ha de cambiar radicalmente. Ha de modernizarse y ha de adaptarse a los nuevos tiempos. En otros países con grandes éxitos educativos, como Finlandia, se recluta a los educadores, a los futuros educadores, entre los estudiantes con más éxito en las escuelas. Se les va activamente a buscar para que sean ellos los que se formen y se encarguen de educar a sus siguientes generaciones. Y ese ha sido el éxito del sistema finlandés, en gran medida. Así que nosotros proponemos su prestigio, su reconocimiento, y proponemos que su formación sea adaptada y mejorada a los tiempos actuales, que se les dé el apoyo que merecen y también que se les ofrezca una formación continuada y unos ciclos de formación a lo largo de toda su carrera, de manera que nunca se dé por terminada.
También pensamos que el sistema finlandés da envidia. Y sobre todo, yo hace unos días que vi unas tablas de correspondencia de horarios lectivos, me llevé la sorpresa de que tenían muchas menos horas lectivas los niños fineses que los niños españoles. En fin, los resultados parece que dicen que son otros. Pero nos estamos desviando un poquito del tema del libro, ¿no os parece? ¿Qué os parece? Porque a lo mejor no es justo si buscamos otras opiniones respecto a este enfoque de los libros. A lo mejor no, pero ¿qué os parece si le preguntamos a alguien de la edición del libro de texto? Y, por ejemplo, pasaba por aquí María Hoyos. ¿María?
Hola.
Hola, María. Gracias por atendernos. Aunque ahora estábamos hablando ya de niveles más generales,
Finlandia, sí,
de Finlandia y del más allá, pero hemos estado hablando del libro de texto y, bueno, tú como editora del libro de texto, a lo mejor tienes una opinión que puede coincidir con la plataforma que nos acompaña, Libros, sí, de texto no, gracias, que no es que no sean libros de texto, sino que no sea el único material, que solo sea, o sea, en fin, una idea más completa. María, para vosotros, ¿qué es el libro de texto y qué debe de ser o qué debe ser el libro de texto en el aula? Vosotros, bueno, trabajáis, a lo mejor sois expertos, habéis sido incluso algunos docentes, supongo. Y, ¿sí? Y además, pues, bueno, después os dedicáis a la edición.
Pues mira, yo te voy a hablar de lo que yo opino del libro de texto, como editora de libros de texto. Y dentro de mi área, yo considero el libro de texto una herramienta tanto para el profesor como para el alumno. Lo veo más como un manual, no como el que lleva la clase nunca. O sea, el profesor es el que tiene que trabajar y educar, ¿no? Y incluso, te diría más, en los libros de texto que yo edito, procuro en las propuestas didácticas que se dan a los profesores, por ejemplo, que no, los ejemplos que nosotros ponemos, nos gustaría que ellos los actualizaran. O sea, que no sea un libro a pies juntillas como antes que tienes que estudiar, sino que él sea capaz de, bueno, pues lo que se llama un manual universitario, ¿no? Que lo tienes de referencia, que te sirve para, pues, para dibujos, para esquemas, para textos, para recordar conceptos, pero desde luego es el profesor el que tiene que trabajar en el aula y en la clase.
Claro, lógicamente trabajáis pensando en que el tiempo hace que algunas informaciones sean finitas, que su validez acabe muy pronto y tiene que ser el trabajo del día a día el que actualice todo el conocimiento de la información.
¿No? Hombre, evidentemente los conceptos no cambian en las, bueno, pues a lo mejor en matemáticas. A mí, yo por ejemplo, estoy muy en contra de esos profesores que piden a los padres comprar manuales de matemáticas que luego no abren los hijos. Eso es evidente, ¿no? Bueno, pues yo también estoy en contra de eso, ¿no? Si lo que necesitan son ejercicios, que compren cuadernos de ejercicios, que ahora el mercado es muy amplio. Pero me parece que el libro de texto debe ser una herramienta, un manual, no un profesor, ni muchísimo menos un cuaderno, ¿no? Es un referente que el alumno luego en su casa tiene para poder seguir estudiando y ya está.
Yo a veces he pensado que el libro de texto lo que permite es garantizar que se cumple la ley, ¿no? El currículum está ahí. Hombre, garantizado, pero al mismo tiempo lleva a la comodidad de decir, bueno, pues tengo todo planteado, no tengo que buscar otros ejercicios.
Con un buen libro de texto tiene la seguridad de que el alumno que está entretenido, bueno, no lo sé, porque yo, por ejemplo, hay muchas veces que sigo consultando años, o sea, decenios, el libro de Lázaro Carreter para alguna duda de lengua. Pues eso es un buen manual, ¿no? Un libro de cabecera. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, que nuestros libros también sean así, ¿no? Llegado a esa excelencia, pero pues eso, que se convierta en un manual al que el alumno en tercero de carrera también pueda acudir para entender una fórmula, ¿no? Uh-huh. Y ya no está su profesor.
Sin embargo, María, hay una queja muy repetida por las familias, es, pero si mi niño el año pasado tuvo este libro y el que le sigue va a tener el mismo libro porque tiene que comprar un libro distinto. Las editoriales no estáis cambiando los libros demasiado,
no,
suponemos que para vender más.
No, ni muchísimo menos. Las editoriales cambian los libros de texto conforme a la ley que estipulan las comunidades autónomas en este momento. Para una editorial el libro rentable es el que se mete en las máquinas y siempre se imprime el mismo. Eso es un gran error. O sea, uh-huh. O sea, un libro que vende durante 20 años es mucho más barato para una editorial que uno que se cambia cada tres, que hay que volver a invertir en ilustración, hay que volver a invertir en tinta, en papel, o sea... Uh-huh. Yo creo que eso es un gran error y piensan que las editoriales en esto es el lobo del cuento y yo creo que no. Uh-huh. De la misma manera que se piensan que los libros son caros y ahora la gratuidad, bueno, esa gratuidad va en detrimento de otro dinero que no va dirigido a donde tiene que dirigirse en este momento, creo yo, que eso es a la escuela, al fomento del aprendizaje de los profesores, la educación continua, y eso no se está haciendo. Uh-huh.
Bueno, una última cuestión, María, salvo que nuestras invitadas te quieran preguntar algo más. ¿Qué va a pasar ahora con los e-books? ¿Va a desaparecer el papel? ¿Qué estáis planeando?
Eso nos gustaría saber a nosotros. Eso es lo que nos gustaría saber a todos, incluso a los que tienen la sartén por el mango. Hombre, yo creo que de alguna manera, evidentemente, los manuales y los materiales del alumno y tendrán que ir cambiando. Y se irá combinando y, o sea, tiene que cambiar, es obsoleto. ¿Cómo? No tenemos ni idea.
Uh-huh. Bueno, pues...
Pero confiemos en que todo se haga de una manera razonable y luego siempre está el peligro, el momento que se meten en redes a la gente le aterra, pero al mismo tiempo lo quiere gratis, es todo...
Estamos en la escuela 2.0, a punto de inaugurarla y no sabemos cómo va a ser.
Exactamente.
Bueno, María, muchísimas gracias por pasar
vosotros
por aquí un ratito. Un
beso.
Venga, un beso. Hasta luego.
Chao.
Chao. Bueno, pues, ¿qué os parece la opinión de una editora de libros de texto?
Bueno, pues es curioso, porque si la escuchas, algo no te cuadra. Si la editora dice que para ella no es necesario cada año renovar y tirar libros nuevos en la edición, y resulta que los padres compramos año tras año libros nuevos a los niños, libros que muchas veces incluyen ejercicios que el niño rellena y por lo tanto el libro se estropea, en alguna parte hay un problema. Si la editora no ve problema en esto, y en cambio los padres siguen comprándolo, entonces... ¿Quién nos está haciendo comprar a los padres todos los años libros de texto? Uh-huh. Libros de texto, cuadernillos y además de todas las materias. Y es más, que yo creo que eso ya lo ven algunos padres, incluso los exámenes de nuestros hijos son fotocopiados de algún libro.
Sí. Y bueno, los profesores también reciben en discos materiales para imprimirlos directamente.
Quiero decir que en lugar de esta tendencia a usar el libro de texto en todas las materias y como único apoyo en el aula, en lugar de reducirse el aspecto que tiene por las fichas en infantil, por los exámenes fotocopiados, por los libros en materias como gimnasia, es que esto se extiende. Y además la idea de que al dar becas o ser gratuito no hay problema. Y como ha dicho muy bien María, ese dinero se podía emplear en el aula, porque las aulas están absolutamente infradotadas. Nosotros que tenemos hijos en los colegios lo vemos. No tienen ni un triste diccionario en el aula, ¿no? Nuestras aulas están peladas completamente. Algún póster, alguna cosa, pero un aula dotada, y ya no hablemos de laboratorios, instalaciones deportivas, bueno, eso ya el edificio es, esos patios encementados muchas veces sin un árbol, sin zonas para salir si hay lluvia, ¿no? Es decir, la falta de medios es atroz, los niños están hacinados en el aula, ¿no? Ahí, ¿cuál es la ratio en Madrid que no tenemos?
La habían subido, ¿verdad? Habían subido la ratio.
¿Veintitantos niños por...
No hay ratio, ¿no? Según las necesidades especiales, sí, no.
No hay ratio.
Bueno, sí, hay una, pero...
Es recomendada.
No me acuerdo ahora mismo del dato, pero...
Quiero decir que necesitaríamos muchos aportes económicos para muchas cosas y no solamente emplearlo ahora en libros de texto, ¿no? En estas cantidades que llevan nuestros hijos colosales de libros de texto, porque los niños desde los 3 años hay que ver el paquete de libros de texto que compran.
Es ahí, curioso que no hayamos hablado del tema de las mochilas y de la espalda.
¿Me permites que diga algo antes?
Sí, perdón.
De ahí la necesidad, y vuelvo a insistir, de que los profesores, los maestros, los educadores no se conformen con este sistema. Este sistema les es contraproducente, no contribuye a lo que comentaba antes de su prestigio social. Si ellos reciben una clase en la que los alumnos poseen el libro, los ejercicios, él posee o ella el manual de instrucciones, sabe hasta cuándo tiene que poner el examen, qué contenidos hay en el examen, cómo tiene que dirigir las entrevistas con los padres, etcétera, etcétera, uno puede llegar a preguntarse para qué necesitamos a ese educador. Quizá ese trabajo lo pueda desempeñar cualquier persona. Y no es cierto. Ellos deberían recoger esta antorcha y decir, no, nosotros estamos aquí para realizar nuestra labor y no necesitamos esto. No necesitamos esto. Podemos hacerlo de otra manera. Podemos hacerlo solo utilizando los libros de texto, como comentaba el profesor del Trabenco, como una ayuda puntual y no como la única ayuda a la que nos agarramos, como si fuera aquello lo único que nos va a salvar el poder acabar el curso con bien. Y no es cierto. Ellos pueden hacerlo mejor. Estoy convencida.
Estaba, cuando lo has comentado, pensando de pronto en la similitud de las boticas antiguas, en las que uno iba por su fórmula magistral, y cuando ahora va a una farmacia y una persona que ha estudiado farmacia, que es una de esas carreras duras en las que hay que tener un buen fondo y una buena formación, pues la mayor parte del trabajo se limita a sacar una caja de un estante y vender, ¿no? En cambio, aquellas fórmulas magistrales, entonces, claro, si no queremos que los maestros y los profesores sean sustituidos por técnicos que lleven los manuales, ¿no? Quizá pues tendremos que pedir que otra escuela sea ya real.
Es posible y necesaria, como decía David, ¿no?
Bueno, antes saqué de pasada que era curioso que el tema de los pesos de las mochilas no se hubiera tratado. Porque
yo quería hacer un apunte, Juan, porque hace tiempo, no lo he traído, sale un estudio de un hecho en España en el que el problema de la espalda no era la mochila, era el mobiliario del colegio. Nuestros hijos se sientan horas en sillas que son iguales si el niño es pequeñito, si es grande, si le cuelgan las piernas, y además son sillas duras como piedras. ¿Por qué los niños aguantan esto? Porque son niños y se tienen que aguantar. Pero si un adulto se tuviera que sentar las horas que se sienta un niño en esos asientos de madera, a lo mejor no lo aguantaba. Entonces, ¿cuáles son los daños de ese material que provocan nuestros hijos? Tantas horas sentados y sin suficientes horas de ejercicio físico, que esa es otra.
Pues ese informe, me lo había comentado una compañera de la FAPA, que el problema efectivamente no era tanto el peso de las mochilas, es más el día al día. Después sí es recomendable una serie de cuestiones, de medidas de salud, como pues equilibrar el peso, etcétera, pero llevar unas ruedas en un carrito de estos, pero que evidentemente hay que revisar cómo están diseñados, cómo está diseñado ese mobiliario escolar, ¿no? La rigidez, la cantidad de horas que están sentados en posiciones inadecuadas muchas veces.
Sí, sí.
Y
de hecho, muchas veces la siesta de infantil, que sabemos que en algunos colegios se hace en la alfombra en el suelo, en otros colegios es doblado sobre el brazo en el pupitre.
Uh-huh.
Esas son las siestas a veces en infantil, ¿no?
Y como la gimnasia en las fábricas japonesas, ¿no? Que desde el asiento de...
A lo mejor es que no hace falta estar en una mesa con 3 años.
Otra de las cosas que antes me hubiera gustado mencionar en nuestras preocupaciones generales, nosotros como asociación nos preocupamos de, como he dicho, de la formación que reciben los maestros, del maestro en sí, y la tercera pata de esta silla son los centros escolares. Nosotros pensamos que los centros escolares deberían estar adaptados a los niños y no adaptados a un lugar de trabajo para una serie de personas. Los que realmente importan ahí son los niños. El mobiliario, las aulas, el equipamiento debe estar adaptado a ellos. Y muchas veces vemos cómo se construyen colegios eligiendo módulo 1, módulo 2 y módulo 3. según ellos vayan a los colegios, vayan a ser de nivel 1 o 2 o 3, sin siquiera saber ni dónde van a ir estos módulos plantados, ni siquiera si se adaptan a las necesidades de que existen en esos centros o en esas áreas, y muchísimo menos pensando en los niños. En los niños nunca se piensa, y son las principales protagonistas de estos colegios. Así que ese es nuestra tercera línea que nos preocupa enormemente. Nosotros hemos hecho una indagación y sabemos que el 27% de los centros tiene instalaciones inseguras. Esto es muy preocupante. El 27% es un porcentaje grande. Y estamos convencidos de que a lo mejor las instalaciones en general no se hacen ni con los mejores elementos ni con la mayor seguridad, y esto es un problema que nos preocupa mucho.
Os agradeceríamos que nos enviarais esta referencia que sobre las instalaciones, ese 27%.
Cualquiera la puede encontrar en internet. Es un informe que hizo Consumer Eroski en el año 2008 y la tiene a su disposición. En su día, que fue el año pasado, tuvo bastante repercusión. Y bueno, insegura se refiere pues desde que no hay planes de emergencia, que no se hacen simulacros de incendio o que tiene zonas inseguras. Pero al margen de eso, es que aunque sean seguros, que eche un vistazo a alguien cuando vaya al colegio de su hijo, ¿no? ¿En qué color está construido el cubo que le han hecho de edificio? Si tiene zona para estar debajo, si hay unos árboles, hierba, árboles para trepar los niños en el recreo. ¿Por qué está vallado el colegio? ¿Se lo van a llevar si pasa alguien, gente adulta? ¿Se lleva a los niños de recreo? No. Entonces, ¿para qué está hecho? ¿Para que los niños no se escapen?
Bueno, lo de los rotos. Perdona.
A lo mejor hay que preguntarse, ¿no? Quiero decir, hay que a lo mejor hasta cuestionarse por qué los colegios han de estar vallados.
Pues mira, ese va a ser un tema al que le dedicaremos un programa. Y estamos ya en el último minuto, ¿verdad? Y nos vamos a empezar a despedir. No sé cómo os ha pasado este tiempo, porque hace un calor tremendo aquí.
Sí, mucho calor. Sí, hace calor, pero el tiempo ha pasado volando. La verdad es que el tema nos apasiona y siempre se nos va volando hablando de ello. Esperemos que poco a poco vayamos consiguiendo resultados.
Pues Isabel, Maribel, os agradecemos este tiempo, el que hayáis venido desde tan lejos y además desde una zona a 3-4 grados más,
sí,
más fresca.
Más benigno, más indulgente.
Y bueno, pues este es un buen inicio de este curso, de esta etapa de NNC Radio FAPA. Vamos a seguir con vosotros todas las semanas. Cada semana intentaremos tratar con más tiempo y con más profundidad cada tema. Y bueno, pues recuerdo simplemente la dirección de correo. NNC... No, perdón, ese era otro. radio@fapaginerdelosrios.org. Te esperamos. Un abrazo. Que tengas buena semana. Aún no han empezado las clases. Disfruta.
Para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.